Génesis 29, vamos a leer los versículos 1 a 30. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y volvían la piedra a la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: de Arán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: y aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se juntan todos los rebaños y remueven la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas esas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por aquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo a Jacob así. Y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Vamos a imaginar por un momento, ¿cómo fueron los días en la vida de Jacob después de que Dios le había hallado por gracia, como vimos la semana pasada? Ya no es la misma persona. Jacob ha tenido un encuentro con Dios. Dios mismo ha hablado con él. Dios ha repetido las promesas del pacto que había hecho con Abraham y las ha prometido a Jacob también. Dios prometió estar con él y protegerle y bendecirle. Aunque todavía no perfecto, Jacob ya es diferente, porque la gracia de Dios es transformadora. Jacob sale de Betel con un corazón redimido, más ligero, debido al perdón de sus pecados que ha recibido. Y por eso los días de su viaje de un mes pasan de manera muy rápida. Muy pronto se encuentra en la tierra de los orientales, lejos de las tiendas de sus padres, pero cerca a la familia de su madre. Y leemos que la primera cosa que Jacob ve después de entrar en esta región en donde viven sus familiares es un pozo, lo que vimos en el versículo 2, un pozo de agua en el campo con tres rebaños de ovejas cerca de él. Y Jacob, como extranjero, se acerca a los pastores y les pregunta, ¿de dónde son? ¿Si conocen a Labán, su tío? Ellos dicen que sí. De hecho, de aquí viene Rebeca, su hija, con las ovejas. Raquel viene porque es la pastora de las ovejas de su familia. Y Jacob, creo que queriendo dar una buena primera impresión, remueve la piedra solo para que pueda abrevar a sus ovejas. Y dice que saluda a Raquel por primera vez, la besa. Eso no es por amor al principio, nada más el saludo, que el amor viene más adelante. Aquí nada más está saludando a su familiar. Y con mucho gozo por haber llegado a ese lugar con bien, después de este viaje de un mes, que Dios le había protegido. Entonces está con gozo, está con mucha alegría de estar con su familia. Raquel se va para hablar con su papá, ve en Labán para también saludar a su sobrino. Y dice que en el versículo 14, que Jacob está con Labán por un mes. Es el contexto, ¿no? Es lo que pasa aquí al principio. Aún al principio de esa historia, aún antes de ver más verdades más adelante en la historia, necesitamos darnos cuenta de que Dios aquí está guiando todo. Dios otra vez está actuando en su providencia para guiar a Jacob a este lugar exacto. Es decir, Dios guió a Jacob para llegar a este lugar exacto, a este pozo exacto, a esta hora exacta, para conocer a Raquel y después a Labán y toda esta familia. Y de hecho, esta primera parte de la historia debería recordarnos de una historia que vimos hace algunas semanas. ¿Ustedes recuerdan la historia cuando Abraham mandó a su siervo para encontrar esposa para Isaac, su hijo? Mandó a su siervo a esta misma región, a esta misma familia. Nos preguntamos, en el versículo 2, este pozo que Jacob ve, tal vez es el mismo pozo en donde el siervo de Jacob vino, y cuando Rebeca vino para abrevar los camellos del siervo de Abraham, puede ser el mismo pozo. Y aun si no lo es, por este contexto no estamos recordados de la otra historia, recordándonos otra vez que Dios siempre guía a su pueblo, que Dios usa su providencia, su soberanía, para guiarnos y ponernos en lugar exacto en donde necesitamos estar. Aquí al principio vemos que Dios está cumpliendo la promesa que había hecho con Jacob en el capítulo pasado, en el anterior, de protegerle y dirigirle y estar con él. Entonces así empieza esta etapa de la vida de Jacob en Padan Aram, ese lugar en donde él va a vivir por 20 años. Pero no toda la historia es así de feliz. Dios tenía una razón por haber dirigido a Jacob a ese lugar. Por supuesto, primero para conocer a Raquel y casarse con ella. Pero también Dios puso a Labán en la vida de Jacob, para que Jacob pudiera pasar por muchas pruebas y muchas dificultades en esos 20 años. Vamos a ver el proceso de la santificación en la vida de Jacob. La semana pasada, en el capítulo anterior, vimos su salvación. Ahora vamos a ver su santificación a través de esos capítulos mientras vive con Labán. Dios va a permitir que Jacob sufra los mismos pecados que él había cometido antes. Dios quiere enseñar a Jacob la verdad de dos versículos. Uno que vimos la semana pasada. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Números 32:23. Y también Dios quería enseñar a Jacob otro versículo, Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O en sus términos de hoy, lo que cosechas, vas a sembrar. Cosechas lo que siembras. Eso es lo que Jacob tuvo que aprender. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender. Cosechamos lo que sembramos. Pero si somos los hijos de Dios, no es para destruirnos, sino es para nuestra santificación, es para nuestro bien. Hoy vamos a aprender que como los hijos de Dios experimentamos las consecuencias de nuestros pecados y la disciplina de Dios, que es parte del proceso de nuestra santificación. Quiero que empecemos viendo en esta historia tres semejanzas entre esta historia y los pecados que Jacob cometió en su pasado, viendo que Dios está permitiendo esos pecados en contra de él para que Jacob pueda aprender de ellos. En primer lugar, vemos esa historia: un hombre manipulador, un hombre deshonesto. Esta ha sido la característica de Jacob por toda su vida, ¿verdad? Un hombre deshonesto, un hombre manipulando a otros para su propio bien. Aún en su nacimiento, Jacob había agarrado el talón de su hermano para intentar salir primero. Después manipuló a su hermano y vendió comida por su primogenitura. Después engañó a toda la familia cuando fingió ser su hermano para recibir la bendición de su papá. Entonces vemos claramente que Jacob ha sido caracterizado en su vida por la deshonestidad y por ser un hombre manipulador. Pero ahora Dios permite que entre en su vida un hombre tal vez más manipulador y más deshonesto, su tío Labán. No solamente esta historia de hoy, sino vamos a ver en todos los capítulos que nos cuenta de la relación entre Labán y Jacob, esta deshonestidad, esta manipulación. Dios va a usar a Labán, ese hombre deshonesto, ese hombre manipulador, en la vida de Jacob para su propio bien, para su santificación, como un medio de disciplina para que Jacob cambie, para que Jacob coseche lo que sembró. Esa es la primera semejanza que vemos en esta historia, entre la vida de Jacob y esta historia. Vemos un hombre manipulador. Antes fue Jacob, el hombre deshonesto, el hombre manipulador. Ahora vemos a Labán, el mismo tipo de hombre y tal vez peor. Segunda semejanza que vemos: dos hermanas. Bueno, antes fueron dos hermanos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Y ahora vemos dos hermanas, Lea y Raquel. Vimos antes el conflicto, los conflictos entre los dos hermanos, Jacob y Esaú. Conflicto tras conflicto tras conflicto. Ante todo, porque la profecía fue el mayor iba a servir al menor. Eso causó mucho conflicto. Y aquí en esa historia vemos también dos hermanas. Y va a ser muy importante que uno es mayor y otro es menor. Es una semejanza que va a ser muy importante. Y la tercera semejanza que vemos es una fuerte decepción. Eso creo que es la parte más obvia, ¿verdad? Aquí en este capítulo vemos la decepción de Labán, que es muy similar a la decepción que Jacob había hecho en su pasado. Entonces, entiendan conmigo. Tenemos tres semejanzas: un hombre deshonesto y manipulador. Antes fue Jacob, ahora es Labán. Antes vimos dos hermanos y los conflictos entre el mayor y la menor. Ahora vamos a ver dos hermanas y una cosa muy importante entre la mayor y la menor. Y en las dos historias vemos también una fuerte decepción. Ese es el punto de la historia cuando empecemos a entender todo, cuando todo eso ya tiene sentido. ¿Cómo fue la decepción? Ya la leímos, ¿verdad? Pero vamos a pensar otra vez. Jacob está enamorado con Raquel, casi a primera vista, porque dentro de un mes ha decidido casarse con ella. Así que en el versículo 15, cuando Labán le pregunta a Jacob lo que sería su salario, responde en el versículo 18 diciendo que trabajaría 7 años por Labán para poder casarse con Raquel, su hija menor. Tenemos muy rápido, eso nos parece muy extraño en nuestra cultura, ¿verdad? Tengo que trabajar para trabajar por mi suegro para ganar a mi esposo o algo así. Tenemos que entender, Labán no estaba vendiendo a su hija a Jacob. Jacob no estaba comprando a Raquel. Así parece, pero no. Lo que pasó en ese tiempo, esa cultura, es que el esposo tiene la responsabilidad de traer el matrimonio y dar a su futuro suegro algo, dinero, ganados, algo. No para comprar la esposa, sino con el propósito de que si el esposo muriera muy rápido, entonces la esposa iba a tener esas cosas para sobrevivir. O si el esposo le divorciaría muy rápido y al regresar a la casa de su padre, tendría algunas cosas para poder vivir. ¿Okay? Entonces eso es lo que pasó aquí. Jacob no tuvo nada para dar a Labán para esta cosa de apartar para su esposa. Entonces dijo, voy a trabajar por ti. Y la idea es que iba a trabajar por Labán 7 años sin ganar nada. Todo su salario iba a ir a Labán como parte de este que necesitaba apartar para poder casarse con Raquel. ¿Ok? Eso para que entendamos. No está comprando a su esposa. Está ganando, bueno, no ganando, sino trabajando para dar a Labán dinero para apartar para la boda para Raquel. Entonces, por eso trabaja, dice, 7 años. Entonces, dice, como si fuera una historia de romance, ¿verdad? Versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Jacob tenía que esperar 7 años antes de casarse con Raquel. Y fíjense, aquí Jacob no tiene 16 años. Aquí Jacob no tiene 20 años. Jacob tiene entre 40 y 70, dependiendo cómo ves la historia. Es un adulto. No es un joven. Pero amaba a Raquel tanto que sacrificó esos 7 años de su vida antes de casarse con ella, porque la amaba tanto. Pero aunque todo parece muy romántico, aunque vemos el mucho amor que Jacob tuvo con Raquel, Labán aquí está a punto de cosechar lo que había sembrado. Dios iba a permitir que sea decepcionado casi exactamente como él había decepcionado a su padre y a su hermano. Versículos 21, 22, leemos que los 7 años terminan. Jacob ya está listo para casarse con su esposa. Entonces Labán, como fue la costumbre, juntó a todos los varones e hizo un banquete. Hasta aquí todo normal. Pero fíjense lo que hizo este hombre deshonesto y manipulador después, en el versículo 23. Sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, en vez de Raquel, y se la trajo, y él, que es Jacob, se llegó a ella. A Lea, no a Raquel. Entonces Labán es muy astuto. Labán sí sabe cómo aprovecharse de otros. Labán sí sabe cómo usar a otros para su propio bien. Jacob no estaba atraído a Lea, la mayor. No la amaba. Tal vez vio algo en sus ojos que no le gustó. Dice que sus ojos fueron delicados, sea lo que sea el significado de esto. Pero Labán, aún sabiendo que Jacob amó a Raquel y no a Lea, quería aprovecharse de su sobrino. Quería, como dijo, otros 7 años cuando tú vas a trabajar por nada. Quería proveer por su hija mayor también. Y por eso hizo esa decepción. Sustituyó a Lea por aquel en la noche cuando Jacob tomó su esposa para consumar la relación. Entonces, en la mañana, en la luz del día, cuando Jacob se da cuenta de la decepción, él es furioso. ¡Furioso! Y con razón, ¿verdad? Con razón. Confronta a su suegro diciendo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por aquel? Fíjense lo que dice. ¿Por qué, pues, me has engañado? Ah, Jacob, ¿te escuchas? ¿Te escuchas, Jacob? Ya sabes cómo siente ser decepcionado. Ese fue el punto. Jacob aquí está enojado porque alguien le engañó. Y eso es lo que él había hecho muchas veces en su propia vida. Y Labán dice aquí, intenta justificarse en el versículo 26, dice, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y aun si esto realmente fue la verdad, no justificó lo que Labán hizo. Es obvio que lo que Labán hizo, hizo de manera engañosa y deshonesta, porque no había mencionado esta información a Jacob en los 7 años pasados. Entonces sí lo hizo de manera pecaminosa, obviamente. Lo hizo de manera engañosa, deshonesta. Labán estaba mal. Y Jacob, aunque él no hizo nada malo en esa situación, tenía que sufrir las consecuencias. Consecuencias que vamos a ver en el resto de su vida. Pues dice que Labán pide a Jacob que trabaje otros 7 años por Raquel. Increíble, ¿no? Y lo hace. Otra vez vemos cuánto amó Jacob a su esposa, a Raquel. Trabajó otros 7 años por ella. No tuvo que esperar otros 7 años para casarse. Terminó la semana y se casó también con Raquel. Y después trabajó los 7 años para pagar el precio por su esposa. Entonces, ¿qué vemos? El engañador fue engañado. El manipulador fue manipulado. El hombre deshonesto cosechó lo que había sembrado. Sufrió una decepción fuerte, una decepción que iba a traer consecuencias para el resto de su vida. Y yo no creo que sea posible para nosotros perder la comparación entre lo que pasó aquí y lo que Jacob había hecho hace 7 años. Que Jacob fue engañado por casi el mismo engaño que había hecho antes con su papá y con su hermano. Recordamos, ¿no?, que Jacob fingió ser su hermano para decepcionar a su padre. Y aquí Lea fingió ser su hermana, que fue el plan de Labán, para decepcionar a Jacob. Casi lo mismo. Es decepcionado en casi la misma manera como había practicado la decepción. Y hermanos, hermanas, esta no es coincidencia. Eso no puede ser coincidencia. Dios está enseñando a Jacob que uno cosecha lo que siembra. Dios está enseñando a Jacob cómo siente ser decepcionado de esta manera. Dios está disciplinando a Jacob para que pueda crecer en su vida cristiana, para que pueda ser santificado y dejar de ser tan deshonesto y manipulador en su propia vida. Todo eso a propósito. Dios está haciendo algo por Jacob, de manera fuerte, claro, pero está santificando a su hijo por enseñarle que cosechas lo que siembras. Entonces, aquí en esta historia es obvio que Dios está controlando todo. Dios está permitiendo los eventos para el bien y el crecimiento de Jacob. Dios está enseñando que cosechamos lo que sembramos. Dios está usando situaciones difíciles y aún los pecados de otra persona en la vida de Jacob para su bien. Una persona peca en contra de ti y tú piensas, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que permites que esa persona peque en contra de mí? Que fue mucho orgullo porque, bueno, mereces mucho más. Y segundo, ¿nunca has pensado que tal vez Dios está usando el pecado de otra persona para enseñarte a ti? Para tu propio bien, para tu propia santificación. Entonces, en vez de quejarte, aprende lo que Dios quiere que aprendas. Dios no hizo todo eso para dañar a Jacob. Dios no hizo eso para lastimar a Jacob. Es para su crecimiento. Cuando Jacob, después de 20 años, vamos a ver más adelante, sale otra vez y regresa a la tierra de Canaán, es un hombre diferente. Porque ha aprendido mucho de las consecuencias de sus propios pecados que ha sufrido por su tío Labán. Y Dios quiere que nosotros hoy en día, todos ustedes aquí el día de hoy, y yo también, Dios quiere que aprendamos lo mismo. Esta historia fue diseñada para ser impactante. Vemos esta primera vez y decimos, ¿cómo es posible que Dios permitió que el suegro dio a otra hija a Jacob en este momento? ¿Cómo es posible que esto pasó? Es fuerte. Tal vez lo hemos leído tantas veces que hemos perdido el impacto. Que cuán impactante es. Pero, ¿recuerdas la primera vez que leíste esta historia? Es fuerte. Es muy fuerte lo que pasó. La historia es diseñada para ser impactante. ¿Por qué? Para nosotros. Para enseñarnos a nosotros. Entendemos que toda la Biblia fue escrita para enseñarnos a nosotros mismos. Como dice en Romanos 15... Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Como siempre enfatizo, no es suficiente estar aquí el día de hoy y aprender más de la vida de Jacob Es interesante todo eso. Es una historia muy interesante. Pero si solamente aprendes más de lo que pasó con Jacob y sales así, no ha, bueno, has perdido el punto. Esa historia fue escrita para ti, para mí, para enseñarnos algo muy importante, para enseñarnos que lo que sembramos, cosechamos. Dice el versículo que leí al principio, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso no solamente significa que hay consecuencias de nuestros pecados, porque esto hemos visto muchas veces. Aquí el punto es más específico. Vemos que muchas veces sufrimos las mismas consecuencias que otros han sufrido cuando nosotros actuamos en pecado. Y hay una razón. Eso no es una ciega mala suerte. Si somos los hijos de Dios, es porque Dios está santificándonos. Es porque Dios está disciplinándonos. Dios quiere enseñarnos, como enseñó a Jacob, no practicar los mismos pecados. Y a veces nos enseña esto por permitir que sufrimos las consecuencias de lo que hemos sembrado. Esa es parte de la disciplina de Dios en la vida de sus hijos. Como dije, eso no es mala suerte. A veces pensamos, ¿cómo es posible que yo pequé así con esa persona y ya está actuando con mí de la misma manera? Es que mala suerte, ¿verdad? No. Dios está permitiendo eso para que aprendas. Eso duele. Eso tiene consecuencias. Vamos a buscar en Hebreos 12. Nada más para rápido ver lo que la Biblia nos dice de la disciplina de Dios. Hebreos y el capítulo 12. Versículos 5 a 11. Vamos a ver aquí cómo Dios nos disciplina como sus hijos. Hebreos 12, versículos 5 a 11. Dice: ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, de tristeza. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, la doctrina de la disciplina de Dios en la vida de sus hijos es una muy, muy importante. No cada enfermedad, ni cada circunstancia mala es debido a un pecado que hemos cometido. No cada cosa difícil que pase en la vida es la disciplina de Dios. Pero cuando cosechamos lo que sembramos, cuando sufrimos debido a un pecado cometido en contra de nosotros, que es muy similar a un pecado que nosotros tenemos el hábito de practicar, es muy probable que Dios está disciplinándonos, que está enseñándonos para nuestro bien, para nuestra santificación, para que no sigamos viviendo en el mismo pecado. Este pasaje en Hebreos 12 enfatiza que Dios disciplina debido a su amor para con nosotros. Que Él nos disciplina como Padre. Y muy rápido, nada más como una parte muy muy breve. Mediten ustedes los versículos 7 y 8. Ustedes que son papás, mamás. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es fuerte, ¿no? Fuerte. Muchos padres, aún algunos cristianos, realmente creen que aman a sus hijos más cuando no los disciplinan. Pero no. No. Cuando tú no disciplinas a tu hijo o hija, cuando comete pecado, cuando no hay consecuencias para sus acciones, estás tratando con él o ella como bastardo en vez de hijo o hija. ¿Ok, papás? ¿Ok, mamás? Dices, no, amo a mi hijo tanto que no quiero disciplinarle con vara para lastimar su pequeño cuerpo. Pues no abusamos, por supuesto. Pero cuando no disciplinas a tu hijo y no disciplinas a tu hija, estás diciendo, no te amo. Tú eres bastardo, no eres mi hijo. ¿Qué estás diciendo? Entonces necesitan entender ustedes que hay consecuencias. Ante todo, sus hijos necesitan entender que hay consecuencias por el pecado. Necesitan aprender desde sus chiquitas años, hay consecuencias para el pecado. Regresando. Entonces Dios, como el Padre perfecto, nos disciplina en amor cuando lo necesitamos. Como dice el versículo 11, esta disciplina no es causa de gozo al principio, sino de tristeza. Es decir, la disciplina duele, es el punto. Otra vez, papás, nomás, si tu disciplina no duele, entonces no es disciplina, no hace nada. Es lo mismo con Dios. Cuando Dios nos disciplina, sí duele. Pero no debemos pensar que Dios me disciplina porque no me ama. No, Dios te disciplina puesto, bueno, exactamente porque te ama. Precisamente porque te ama. Si no estás recibiendo ninguna disciplina por tus pecados, ten miedo. Ten miedo. Porque no eres hijo de Dios. Pero creo que la mayoría de nosotros podemos decir, sí, yo sé que Dios me disciplina. Y a veces es fuerte. Es difícil. Pero en vez de que este cause desánimo, debe causar ánimo. Porque es una prueba de que Dios te ama. Porque te disciplina en esta manera. Pero nuestra historia no solamente nos enseña esta verdad tan importante, que cosechamos lo que sembramos. Nuestra historia también nos enseña algo del amor de Dios en la salvación y lo que hemos recibido en Cristo. Muchas veces pensamos en esta historia como una historia romántica. Amor a primera vista. Y vemos que sí, Jacob tuvo muchísimo amor para con Raquel. Al principio trabajó 7 años por ella. Sí, sin duda, Jacob amó a Raquel muchísimo. Eso sí es una historia de amor. Pero hay una historia de amor mucho más grande. Y no es historia de romance, no es historia de amor mundano. Es la historia del amor de Dios. Su amor para con nosotros, seres humanos pecadores, débiles y perdidos. En esta historia vemos que Jacob amó mucho a Raquel, pero Dios nos ama a nosotros mucho más. Vemos aquí que Jacob amó a Raquel, por lo menos en parte, porque era muy atractiva. Pero Dios nos amó a nosotros siendo completamente sin atracción, pecadores, perdidos, sin nada. Para atraer a Dios. En esta historia Jacob trabajó 14 años para Raquel. Sacrificó mucho de su vida para poder casarse con ella y demostrar su amor para con ella. Pero Cristo vino e hizo mucho más. Sí, vivió por nosotros en este mundo, pero también murió por nosotros. Entregó su vida para salvarnos de nuestros pecados. Demostró el amor completamente sacrificial. Jacob sacrificó algo para Raquel. Cristo sacrificó todo por nosotros. Entonces no salgas de aquí hoy solamente con mucha emoción porque ya leíste una historia romántica, porque quieres que un hombre te ame tanto que haría lo mismo como Jacob hizo. Eso no es el punto de esa historia. El punto de esa historia, en vez de enfocarnos en el amor de Raquel y Jacob, aunque era muy bueno, es para que pensemos en el gran amor que Dios nos ha demostrado, el sacrificio de Cristo en la cruz, que es mucho, mucho más grande que cualquier trabajo que Jacob hizo por Raquel. Como leemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió para salvarte porque eres bueno. No eres bueno. No tienes nada en ti mismo que atrae a Dios para salvarte. Nada. Dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Recibimos la salvación de manera inmerecida. Entonces, esta es la historia del amor más grande en toda la historia del mundo. No Jacob y Raquel, Dios y nosotros. Si continuamos enfocándonos en la parte espiritual de esa historia, podemos ver otra cosa, otra semejanza. Por un lado, si vemos en esta historia las consecuencias del pecado, si vemos que cosechamos lo que sembramos, vemos lo que pasó con Jacob, podemos aprender y tener cuidado con nuestras vidas. Pero no solamente eso, porque aunque en esta vida Dios sí nos disciplina, aunque a veces sí sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, al mismo tiempo, como hijos de Dios, nunca vamos a cosechar todo lo que sembramos. Es decir, naturalmente, sin Cristo, sembramos solamente para la muerte. Como hombres naturales, incrédulos y perdidos, sembramos cada día, cada momento, en pecado, en desobediencia, en rebeldía. Cada acción, cada pensamiento, cada motivo, cada actitud, siendo en contra de Dios. Y lo que merecemos cosechar de todo este pecado sembrado es la ira de Dios y la muerte eterna. Es lo que mereces. Pero debido al gran amor que Dios tuvo para con nosotros, un amor mucho más grande que lo que Jacob tuvo para con Raquel, debido a la obra de Cristo en la cruz, cuando hizo ese sacrificio para salvarnos, un trabajo mucho más grande que lo que Jacob hizo para con Raquel, nosotros como cristianos no vamos a cosechar todo lo que sembramos. Vamos a cosechar lo que no sembramos. Vamos a recibir la vida eterna. Hemos recibido la salvación. No vamos a cosechar todo lo que sembramos, vamos a cosechar lo que no merecemos. Esa es la gran aplicación de la salvación a esta verdad que hemos estudiado hoy. Sí, cosechas lo que siembras. Pero gracias a Dios, cuando Él te salva, cuando te perdone de tus pecados debido a la obra de Cristo en la cruz, no vas a cosechar la muerte eterna que mereces, porque Cristo tomó tu lugar y murió por ti. Esa es la gracia de Dios, es la salvación inmerecida debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y si esto no te llena con gozo, no te puede ayudar. No te puede ayudar. Piensa en todo lo que has sembrado en tu vida. Piensa. Piensa en todo el pecado que has cometido. Piensa. Sin Cristo, vas a cosechar todo lo que has sembrado. ¿Y sabes lo que vas a cosechar? El infierno. La muerte eterna. La ira de Dios. Entonces, si Cristo te ha salvado, si eres hijo, hija de Dios, aunque no perfecto, pero salvo por la sangre de Cristo, da gracias a Dios, porque no vas a cosechar todo lo que sembraste. Vas a cosechar lo que Cristo sembró por ti en la cruz. Puedes cosechar la vida eterna en vez de la muerte eterna. Eso es muy importante porque tal vez hay personas aquí, tal vez hay personas que van a escuchar este mensaje más adelante, que pensarían después de este mensaje, pues entonces no hay esperanza para mí, porque yo he sembrado tanta maldad y voy a cosechar todas las consecuencias de mi pecado en contra de Dios. Yo voy a cosechar toda la ira de Dios. No hay esperanza para mí. Si sigues sin arrepentimiento, si sigues sin Cristo, la verdad sí, vas a cosechar todo lo que mereces por lo que has sembrado en tu pecado. Pero si hoy reconoces tus pecados, si en verdad te arrepientes de ellos, si confías hoy completamente en Dios y te rindes ante su trono, tú también puedes cosechar lo que no sembraste. Tú puedes recibir lo que no mereces, que es la salvación en Jesucristo, debido al gran amor que Él ha demostrado para con nosotros. Si hay esperanza para ti, si reconoces tus pecados, si te arrepientes de ellos, si crees y confías en Cristo como el único camino a la salvación y a Dios, y puedes recibir lo que no mereces, que es la salvación por pura gracia de nuestro Dios. Entonces, piensa en esta historia de hoy. Piensa en el gran amor que Jacob mostró para con Raquel. Pero mucho más, piensa en el gran amor que Dios ha demostrado para con el mundo. Piensa en el trabajo que Jacob hizo para ganar a Raquel. Y después piensa mucho más en la obra sacrificial de Cristo en la cruz para ganarnos a nosotros, su pueblo. Si estás aquí y no eres hijo de Dios y sabes que estás en tus pecados, arrepiéntete. Arrepiéntete ahorita. Y puedes tener la confianza que no vas a cosechar lo que sembraste. Que puedes cosechar la salvación en Cristo Jesús. Si no, si tú sigues rechazando a Dios y sigues rechazando su salvación, la verdad es que vas a cosechar lo que mereces. Vas a cosechar lo que sembraste, que es la ira de Dios y la muerte eterna. Pero si esto no es lo que quieres, pide a Dios hoy que derrame su misericordia sobre ti. Que derrame su gracia sobre tu vida, para que puedas recibir lo que no mereces, para que puedas ser salvo por la sangre de Cristo. Y cristiano, tú estás aquí bajo la sangre de Cristo. Y por eso tú puedes tener la confianza que nunca vas a cosechar todo lo que sembraste. No vas a morir para siempre. Gracias a Dios. Al mismo tiempo, en tu vida diaria, tienes que tener cuidado. Porque sí, tu vida eterna es segura. Nadie puede quitarla de ti. Si es la verdad que vas a vivir eternamente con Dios, lo que no mereces, Cristo ha tomado tu lugar. No tienes que temer la muerte. Todo eso es la verdad. Pero, de todos modos, en la vida, Dios está santificándote. Y parte de la manera por la cual lo hace muchas veces es cuando permite que cosechas lo que has sembrado. A veces te disciplina de esta manera. Es para tu bien. Pero a veces vas a cosechar lo que sembraste. Ten cuidado, cristiano. Ten cuidado, hijo de Dios, de lo que haces. Porque Dios sí está santificándote. Dios actúa en disciplina. Dios disciplina a quien ama. Cosechas lo que siembras. Vamos a orar. Señor, aplica tu palabra en nuestros corazones este día, por favor. Tú sabes las personas aquí que necesitaban la parte del Evangelio, de la salvación. Tú sabes las personas aquí que no son salvos. Te pedimos que ellos puedan ver todo el pecado que han sembrado en sus vidas, que es muchísimo. Y que ellos merecen el infierno. Que merecen la muerte eterna. Pero Señor, también, por favor, no solamente revela a ellos sus pecados, sino ayúdales a entender también que Cristo vino para tomar nuestro lugar, para sufrir las consecuencias de nuestros pecados y para darnos lo que no merecemos. Rompe esos corazones, Señor. No permitas que estos incrédulos puedan salir de aquí hoy tranquilos, en paz. Persíguelos, Señor, hasta que se arrepientan, hasta que confíen en tu Hijo y la salvación por medio de Él. Señor, haz todo lo necesario en las vidas de los incrédulos aquí, ya sean niños o jóvenes o adultos. Haz cualquier cosa que sea necesario para quebrantarles, para que puedan ser salvos. Y enséñanos a nosotros, tu pueblo, a tener cuidado con nuestras vidas, porque tú nos disciplinas en amor, porque la santificación a veces duele. Cosechamos lo que sembramos. Ayúdanos a sembrar para bien, a sembrar en obediencia, a sembrar en la lucha diaria. Pero también te pedimos que tú nos disciplines cuando la necesitamos. No nos gusta, sí duele, pero es para nuestro bien. Disciplínanos, Señor. Disciplina esta iglesia. Queremos pasar por cualquier disciplina para que podamos obedecerte más y conocerte más y amarte más. Haz tu obra, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.